La Periferia. El programa donde la realidad efectiva es políticamente incorrecta.
Muy bien, pasaditas las 6:30 de la
tarde. Último tramo,
última media hora del programa, y vamos a charlar un poco con un habitué del programa, muchas veces, y nos atiende y lo agradecemos particularmente. Omar Plaini es secretario general de Los Canillitas, diputado provincial bonaerense del Frente de Todos y miembro del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar, si se quiere, dos grandes temas hoy con Omar Plaini. Hola Omar, de Roxana Luque y Daniel Capa, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hablar te prometemos dos temas. Uno es el impacto de la presencia de Cristina en el Congreso del Peronismo Bonaerense el sábado, y todo lo que significa eso. Y vamos a hablar de los Andes, porque Roxana Luque,
nuestro querido Los Andes,
claro, tiene una hija inclusive. Ajá. Roxana, que está al lado mío, colega del programa, que se llama
Cala,
le puso Cala, imagínate.
Y nació en el centenario, Omar.
Superó todo.
Nació en el centenario.
En el centenario, los 100 años del club.
Ahí nació mi hija, claro. Y se llamaba Cala. Es que los Andes es familia, usted lo sabe.
Sí, vamos a hablar. Vamos por parte, a ver, porque sabemos que hay una marcha, ¿no?
Ahora el viernes, como venimos
mañana,
haciendo.
Mañana.
Sí, mañana viernes, vienen haciendo todos los viernes.
Bien, después nos metemos. Ahora nos metemos en el tema. Omar, ¿qué significa la presencia de Cristina? ¿Qué se espera o qué esperas vos del Congreso bonaerense con un cierre como el que va a tener el sábado al mediodía?
Bueno, siempre escuchar a una líder como la vicepresidenta de la Nación y una estadista, además, siempre es importante, porque yo lo suelo sintetizar en pocas palabras cuando digo que cada vez que ella se manifiesta, se expresa o comunica, evidentemente ordena pasiones y ordena razón. Así que, por lo tanto, la expectativa siempre es grande, es mucha, y lo estamos viviendo en estos días donde, bueno, hay una gran parte del pueblo que siente un enorme reconocimiento en ella, cariño, afecto, amor en ella, y hasta se tatúa en su piel su nombre. Evidentemente, cualquier palabra que la chica que yo pueda expresar al lado de lo que todos vemos. Así que, por lo tanto, el Congreso, que nosotros el otro día decidimos en el Consejo del Partido, la semana pasada tuvimos reunión del Consejo Partido Provincial, de la cual yo soy secretario general adjunto en esta etapa, hemos decidido convocar al Congreso, porque así lo marca la Carta Orgánica. Seguramente vamos a reformar algún artículo de nuestra Carta Orgánica para darle más fortaleza a la integración que tenemos dentro del Consejo del Partido, y entre otras cosas, obviamente, más allá de esa obligación que tenemos con nuestra Carta Orgánica, haber solicitado a todos los consejeros que estuvimos reunidos allí unánimemente, de haber pedido al presidente de nuestro partido, Máximo Kirchner, el diputado Máximo Kirchner, le pedimos que la presencia en un momento tan importante como este, por lo que está viviendo Cristina Fernández de Kirchner, por lo que está pasando en el país y por el propio peronismo, bueno, y hicimos esto con mucha expectativa, con gran ansiedad, y rápidamente nos confirmó el presidente del partido que ella va a cerrar el acto del Congreso. Por lo tanto, va a ser multitudinario, ¿no?, la presencia de los compañeros allí.
¿Se resignificó el peronismo en esta etapa concreta? Me refiero, por ahí resignificar es una palabra muy ambigua en este caso, pero digamos, ¿se ha pronunciado el peronismo como hace bastante que no se pronuncia, cuidando un liderazgo, digamos, protegiendo, defendiendo un liderazgo? ¿Es así? ¿Lo ves así? ¿El peronismo está efectivamente en un camino de mayor unidad?
A ver, creo que lo dijo la vicepresidenta de la Nación, nadie más autorizada que ella, cuando dijo: no vienen solamente por mí, sino que vienen por el peronismo. Y cuando al peronismo se lo desafía desde nuestros adversarios, muchos de ellos ya declarados enemigos por las cosas que expresan, por las descalificaciones que realizan hacia la propia vicepresidenta y hacia el peronismo en su conjunto, evidentemente nosotros, como un volcán, entramos en estado de ebullición. y cuando el peronismo está en estado de ebullición es el mejor peronismo, el que más nos entusiasma, el que más nos alienta, ajá, el que más nos genera esa adrenalina que tiene el peronismo, que como lo había definido en su momento Eva Perón, el peronismo es amor. Entonces estamos en estado de ebullición y esto lleva a esta situación de que todos los días vemos que en todo el país hay expresiones de acompañamiento, de amor, de adhesión, no solamente a Cristina Fernández de Kirchner, obviamente que la más perseguida, está claro, eso hace muchos años ya, sino al pueblo peronismo.
Ebullición significa entonces grado de movilización fuerte, callejera y demás, claro, y debate político, ¿no? Es decir, se empieza a debatir más, ¿no? Internamente, digo.
Sí, nosotros somos parte del peronismo, tiene la centralidad en la coalición, donde está integrada por una multiplicidad de partidos, y claramente nosotros defendemos a nuestro gobierno. Por eso digo siempre, prefiero mil contradicciones en nuestra coalición que una sola certeza de la coalición opositora. Así que, por lo tanto, esa discusión está, y nosotros ahora estamos transitando un nuevo tiempo en el sentido del gobierno, donde uno de sus protagonistas, que es el ministro de Economía, evidentemente ha tomado la decisión de tratar de subsanar estos problemas que tenemos, ya sea el acuerdo con el fondo, la inflación y distintas cuestiones que hacen a la vida política, social y económica del país, porque queremos llegar, sí, al próximo año, octubre, en la mejor condición posible para ser no solamente competitivos, sino seguir gobernando.
La última vez que hablamos con vos, Omar, acá en el programa, no hace mucho, nos dijiste que casi era irreversible o irremediable entrar en una etapa de ajuste, y lo que está en discusión, lo argumentaste por el lado de, bueno, ese está el Fondo Monetario, fundamentalmente la presencia del fondo, ¿no? Algo que dijiste recién. Y dijiste que lo que está en discusión ahora y lo que se tiene que debatir fuertemente, y la discusión interna en el gobierno, en la coalición, en la base social del gobierno, es quién recarga, ¿dónde hay que hacer recaer el ajuste? Ayer estuviste con Sergio Massa, junto con otros, sí, compañeros. Estuvo Pablo Moyano, sí, Manrique de Lesmata, Flores de la FIP, etcétera. ¿Qué pudieron hablar con Sergio Massa? Si nos contás algo, si podés revelar alguna cuestión de la que charlaron media docena de dirigentes sindicales, ¿no? Eran más o menos 6, 7 con el ministro de Economía.
Hablamos de todo, obviamente, nosotros no tenemos que ocultar nada, porque básicamente hablamos de los problemas que tiene el país, de lo condicionante que es el acuerdo del fondo, que lo generó el anterior gobierno, que no pudimos nosotros, evidentemente, aquello que fue un acuerdo político, nosotros retomarlo en la negociación, sino que nos aplicaron que era un acuerdo económico. Pero hablamos de esto, hablamos de la salud, hablamos del tema de las asignaciones familiares, hablamos de alguna propuesta que le llevamos a Massa, cómo generar empleo, que ya lo habíamos hablado con la vicepresidenta, fundamentalmente que soy el que más trabaja en eso con los proveedores del Estado, cómo exigirle que genere puestos de trabajo, el poder del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Hablamos de tantísimas cosas, tuvimos 2 horas con el ministro de Economía, y él se siente con la fuerza y con la fortaleza de que en un tiempo, digamos, esto no va a ser por arte de vivir loque, pero sí de ir bajando la inflación, y que en unos meses podamos ir teniendo otro tipo de índices, y también, bueno, ver que esa afectación que se puede hacer, ese ajuste que siempre trae consigo el fondo, no lo paguen los últimos. Por eso esto de la asignación por hijo,
sí, es muy fuerte el anuncio, claro.
Todavía son 2 millones nada más que están ahí adentro, y son, sí, 6.200.000 los privados, así que nosotros aspiramos a mucho más. Bueno, eso lo discutimos, lo analizamos, él nos dio datos, nos dio cifras, nos dio la situación en que está, y también que, bueno, la semana que viene viaja a Estados Unidos para ver cómo puede ir resolviendo con los organismos internacionales toda esta situación que estamos viviendo.
¿Se va a adelantar paritarias? ¿Se van a adelantar cuotas pactadas ya y se va a adelantar cláusulas de revisión?
Eso está en cada gremio, eso no le compete al gobierno, sino que cada organización sindical, en su discusión paritaria con los patronos, en esa cláusula de revisión, cada organización va discutiendo. Saben ustedes que antes discutíamos una sola vez por año, y que esta situación de erosión del poder adquisitivo del salario que genera la inflación hace que los gremios empezaran a discutir semestralmente, algunos cuatrimestralmente, y otros ya están discutiendo trimestralmente. Entonces estas cuestiones están en el marco de la libre discusión y negociación de las paritarias, que son las que le dan la fortaleza a las organizaciones sindicales para tratar de perder lo menos posible, no perder o estar por encima en la discusión que tenemos entre, digamos, la inflación y el poder adquisitivo del salario, poder de compra.
¿Se habló de salario básico o refuerzo para vencer la indigencia? Eso es un proyecto que está ahora en el Congreso, pero allí en ese ámbito se pudo dialogar sobre la necesidad de que las organizaciones sindicales también impulsan, ¿no?
La intención del ministro de Economía, la misma intención que ha expresado siempre el Ejecutivo Nacional, porque es parte del Ejecutivo Nacional, de que los salarios le ganen a la inflación, pero estamos claros, nosotros peleamos con los formadores de precios, luchamos con el núcleo sojero, con los sectores concentrados financieros, las grandes cámaras empresariales como Anchan, la Cámara de Empresas Americana, la Asociación Empresaria Argentina, que hacen un lobby muy fuerte, que son el verdadero poder. En definitiva, contra todo eso luchamos. La intención del ministro es que nosotros no perdamos capacidad adquisitiva del salario y también que, como decía el presidente, los últimos se han tenido en cuenta, pero ya no solamente son los últimos, decimos nosotros, también los antepenúltimos, claro. Los anteúltimos, pero bueno, esta es la charla.
Más cuando hoy los trabajadores son pobres, ¿no, Omar, en esta Argentina?
A ver, los trabajadores que están registrados, quien más, quien menos va a defender el salario. Hay algunos que les cuesta llegar, que están, no queremos que esté nadie por debajo de la canasta alimentaria. Hay un grupo de sectores, o algún sector, que están en dificultades con eso. La verdadera situación grave es la informalidad. Si nosotros no resolvemos el trabajo como ordenador social, y si nosotros no generamos empleo genuino, cuando hablo empleo genuino hablo aquel trabajador que esté bajo un régimen paritario que le permita tener vacaciones,
con derechos,
seguridad social, exactamente, y también la posibilidad de la antigüedad y del ascenso. Bueno, si eso no lo logramos, y eso es lo que el peronismo tiene que empezar a revertir, y este es el gran desafío que tenemos.
El mandato,
¿no?,
del peronismo.
Dejaron, claro, exactamente, resolver las causas.
Bien, y sos, última pregunta de mi parte, y te dejo con Luque para analizar todo lo de Cala. ¿Sos optimista, digamos, para la próxima etapa de acá el año que viene?
Mira, los trabajadores siempre somos optimistas. ¿Qué sería de los trabajadores si no fuéramos optimistas y no tuviéramos esperanza, ¿no?
Bien.
Yo soy muy optimista que un gobierno nacional y popular tiene que revertir esto, porque lo que escuchamos del otro lado es solamente la palabra, queremos volver para hacer todo lo que hicimos mucho más rápido, en mucho menos tiempo, y todo lo que hicieron fue mal. Nos dejaron un mega endeudamiento con el fondo por generaciones, hubo un ajuste ortodoxo brutal que hizo perder miles de puestos de trabajo, que cerraron cientos y miles de pymes. Entonces todo lo que hicieron, persecución a dirigentes como Cristina Fernández de Kirchner, a las organizaciones sindicales, a los dirigentes sindicales, en su momento la cabeza de todo eso, que es el ingeniero Macri, primero nos quiso mandar con un cohete a la luna, que allí creo que nació el portal de Berbice.
Sí,
después, después generó la Gestapo, y ahora dice que nosotros, como los caballos, cuando se lesionan o se lastiman, hay que matarlo a los dirigentes sindicales. Y encima vemos proyectos que presentan en el Senado o en diputados, como el de Martín Tetazo, esta senadora Lozada, sí, que dicen que hay que aquellos dirigentes sindicales que entorpezcan o bloqueen una empresa, hay que meterlos presos, hay que darle 4 años de prisión, sacarle los fueros. Bueno, eso es lo que piensa la oposición. O sea, de ahí uno no rescata absolutamente nada más que odio. Con sus voceros, ¿no? Que los vemos, colegas de ustedes, que están 24/24 todo el tiempo descalificando, agrediendo, con poca capacidad, digamos, con poca capacidad analítica, muy monotemático, mal educados, insultadores profesionales, bueno, todo eso que tiene que ver el pueblo argentino y la clase trabajadora, que es lo que está enfrente del gobierno. Nada bueno, por cierto, podemos esperar allí. Por eso, aún con las contradicciones que tengamos, nosotros tenemos que trabajar para mantener al campo nacional popular unido, y la fuerza central de todo eso siempre pasa por el eje principal, que es el peronismo.
Bueno, mil rayitas, Luque. A ver.
Tal cual. ¿Cómo lo ves, Omar, a este...? Todos los viernes cientos de hinchas se concentran en Plaza Griguera pidiendo votar, y aún los Andes democrático, ¿no? Yo le contaba a Capa que, bueno, Omar ha sido una de las listas para votar y no nos han dejado, no la han, él puede decir, no lo han dejado entrar al club para presentar esa lista, una forma muy violenta también, ¿no, Omar? En el club.
Sí, mira, obviamente el club hoy tiene una comisión directiva que no tuvieron posibilidad los socios y las socias de los Andes de elegir en ese momento, el año pasado, cuando no nos dejaron participar con un grupo ahí de muchachos que impedían toda posibilidad, con gente violenta que estaba allí, y que se conformó en definitiva una comisión directiva sin una participación democrática en los Andes. Y hoy se está pagando las consecuencias de eso, porque lo estamos viendo lo que está sucediendo.
Sí.
Los Andes, una institución histórica y de las grandes del fútbol argentino y sobre todo de la zona sur, que supo vivir momentos de gloria, hoy estamos disputando para quedarnos, y lo digo con muchísimo respeto por todas las instituciones, por favor, quiero que se entienda esto, hoy estamos disputando no irnos a la cuarta categoría del fútbol argentino.
Sí.
Tremendo lo que está viviendo los Andes, estamos ahí, hoy estaríamos a punto de descender.
Sí.
Quedan poquitas fechas, a nosotros nos quedan 4 fechas, 5.
Sí, este fin de semana quedamos libres.
Este fin de semana estamos libres. Y yo, la verdad que, obviamente que soy un socio más que alienta que se exprese los socios, porque los dueños del club no son los dirigentes, son los socios y las socias y los simpatizantes de nuestra querida institución que tiene 105 años de vida.
Los mismos que recuperaron la sede, recordemos también.
No, los mismos, el grupo sede, el grupo fundador, todos los muchachos, la 23 de mayo, todos los que están allí. A ver, yo les quiero decir algo, y aprovecho, ojalá que esto pueda transmitirlo a los socios vos también, o este audio lo puedas llevar, porque a mí me han preguntado por qué no voy a la marcha los viernes, porque yo no quiero que el periodismo concentrado crea que esta es una disputa entre dos dirigentes sindicales, porque como yo soy un hombre público, muy público, con mucha exposición en los medios, yo no estoy disputando con otro dirigente sindical, no, al contrario, yo nunca fui parte de ninguna comisión directiva. Mi querido amigo Carlos Gula, que falleció hace unos días apenas, en su momento me quiso llevar, cuando él estaba, yo le dije que no, porque mi vida estaba ligada a la política, al sindicalismo, a lo social. El año pasado me presenté porque un grupo de jóvenes me vinieron a buscar, me pidieron que podía ser la unidad de todas las agrupaciones en el club, y hoy no quiero ir a esas movilizaciones, estoy al tanto con todos los compañeros, me llaman los socios, las socias, porque no quiero que aparezca en el título de algún diario hegemónico que digan está la disputa de los dirigentes. No. Allí hay un pedido de los socios y las socias para que nos anden a elecciones democráticas, para que la comisión directiva, que está encabezada por un hombre que ni siquiera es simpatizante hincha del club, nunca lo vimos en la tribuna.
No,
si uno le pregunta
Víctor
la formación
Grossi.
Del equipo,
exacto.
Si uno le pregunta la formación del equipo del 59 que ascendimos, del 60 mejor dicho, o le pregunta la del 68, o le pregunta la del 2000, estoy seguro que no puede nombrar 4 jugadores. Entonces, por eso digo, yo amo este club, es parte de mi pasión, y puse en juego incluso, y pongo en juego todo el reconocimiento que me gané en un ámbito difícil y complejo, como es la vida política y sindical, y entonces, pero el amor por el club es muy grande, así que estoy detrás de esto, acompaño todo esto, y espero, sobre todo en la dirección de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires, que se haga justicia, porque yo tengo presentado 8 expedientes allí, de la situación que está viviendo los Andes, que vivió y que está viviendo y que todavía el club debe 13 balances,
sí.
Miren de lo que estoy hablando. Pero yo espero que se haga justicia por un lado, y por otro lado, que sepa la comisión directiva que los verdaderos dueños del club son los socios y las socias, porque los Andes es muy grande, no solamente futbolísticamente, es grande en educación,
sí.
Porque somos pioneros en la educación de los 12 clubes de fútbol que solamente tienen nivel educativo, porque tenemos actividades sociales, porque nosotros tenemos miles de simpatizantes, de hinchas, de socios y de socios. Por eso quiero lo mejor para el club, y de mí, de lo que a mí depende, lo que necesiten, yo voy a estar, estoy y estaré. Y si me necesitan para alguna cuestión de poder hacer del club que vuelva a recuperar aquello que tuvimos, o el prestigio que tuvimos, saben que cuenta conmigo.
Qué lindo que es la Argentina, las pasiones cruzadas que hay entre el fútbol, la política.
Qué lindo escuchar a alguien que quiere al club igual que uno.
Ya fusionar fútbol y política es cultural, ¿no? En la Argentina, especialmente en la Argentina, ¿no?
Sí, tal cual.
Yo no sé si estas cosas se darán. Sí, se dan en otras partes, pero
ojalá que se escuche lo que dice.
Con las pasiones y las razones vos, ¿qué decías de Cristina? Alinea pasiones y razones.
Cristina cuando sale ordena pasiones y razones.
Ordena pasiones y razones.
Y el fútbol ordena pasión, porque el fútbol es más complicado para razonar. Porque
sí. No,
la pelota pega en el palo y no entra, ya tenemos problemas.
No, pero el razonamiento. Pero el razonamiento es anterior al partido. Es decir, ¿con cuánto delantero tenés que jugarle a esto?
Claro.
Mirá, yo estaba recordando estos días porque me encontré con un viejo hincha de los Andes el otro día en CGT, viejo hincha de los Andes que pasó por allí, que era un gremio hermano, y bueno, me enteré que era hincha de los Andes, me dijo, somos los que estamos acá por CGT, no somos tantos, muy pocos.
Claro.
y nos estábamos acordando de la formación del 68, de cuando, bueno, yo viví el día que le ganamos 3-1 en River, esa noche de semana allá en el Monumental. Y bueno, nos estábamos recordando de aquella época, ¿no? Del equipo de aquella época, ese equipo maravilloso de Barbosa, Omenuti, de Viñales, Ginarte, Carracci y Borrato.
No te me pongas a llorar ahora, Omar.
No, bueno. Si anda Manfredi, Oberti, la Granja y Villagra. Entonces, me acuerdo de él y tantos equipos, pero bueno.
Qué bueno.
Uno, el fútbol es pasional, lo hablamos el otro día también con Pablo, que es fana de Independiente,
sí.
O lo hablaba con Héctor Lade, que es fana de Huracán, y sí, hablamos de estas cosas, y a veces me como la gastada, imagínense, yo en la CGT, soy el único hincha de los Andes, y ahí el que no es de Boca, de River, de San Lorenzo, de Racing, de Huracán, de Independiente, no sé si hay alguno de los vecinos nuestros, blanco y verde, no sé si hay alguno, hasta ahora ninguno se ha declarado eso.
Pero da eres de Huracán, que no joda tanto que de Huracán, Daer, ¿cuántos hay? Importa.
Sí. Entonces, ¿te imaginas que me como la gastada? Yo, claro. Cuando hablamos de fútbol, me dice, para playlist. Vos acá no.
Claro, estamos hablando de fútbol, no de...
Entonces yo les recuerdo cuando en el 61 le ganamos Boca 1-0. Les recuerdo cuando le ganamos 3-1 a River en el 69, 68. Entonces, yo recuerdo todas esas cosas. Las pocas alegrías que tengo se las
claro, claro, las tenés bien registradas. Omar, un abrazo enorme. Gracias por el tiempo.
No, gracias a ustedes, y ojalá que, como siempre, en paz, los socios y las socias mañana van a marchar por Loma pidiendo democracia en el club. Y si yo lo vuelvo a pedir, esta comisión directiva, si quieren al club, en realidad tienen que dar un paso al costado. Dejen que los socios y las socias eligen libremente, den un paso al costado, ya está.
Y que no sea tarde, ¿no? Porque no, parece que no quieren tarde, dar el paso atrás tarde, me parece.
No, que no sea tarde, que dejen el club, que no se meta nadie, ni la política, nadie, que decidan los socios y las socias con un padrón transparente, limpio, y que podamos tener los directivos que los simpatizantes de nuestro querido Cala quieren.
Bien, muy bueno, bien, y que el sábado vaya mucha gente a ver a
Cristina. Claro. Sí, obviamente.
Y que el sábado vaya mucha gente a ver a Cristina también. Un abrazo, Omar.
No, va a ser una multitud, no tengan duda. Un abrazo. Exacto. Grande.
Chao, querido Omar Plaini, secretario general de la Gremio Canillita, diputado provincial, miembro, bueno, adjunto de secretario general adjunto del PJ de la provincia de Buenos Aires. Y
hincha de los Andes.
Hincha de los Andes, fue candidato a presidente, seguramente lo va a hacer.
Ojalá que sí. Pasó por acá, por la periferia.
La periferia. El programa donde la única verdad es la realidad.